Gracias al Señor que ya, hermanos, durante este tiempo que hemos venido estando, ya hoy es el último día en el campamento, y aún antes del campamento ya el Señor comenzó a darnos una base, un fundamento que han venido los hermanos desarrollando en cada una de las reuniones. Y por favor, quisiera que también en esta oportunidad tuviésemos en cuenta toda esta base. De hecho, veo como si el Señor me hubiese ahorrado haber dado un contexto más amplio. Ya mis hermanos lo han puesto esa base, y sobre esa base quisiéramos en esta oportunidad continuar leyendo algo más de la palabra en esa misma base. Amén. Hermanos, bien sabemos, lo hemos visto aquí, ya nuestro hermano decía, cómo el Señor ha querido que nosotros tengamos una vida que es la vida de Él en nosotros. Esa vida que Él nos ha dado por gracia, y cómo cuando recibimos esa vida, entonces la vida del Señor quiere también operar en nosotros para que nosotros también, juntamente con Él, pues operemos, ¿no? Como leíamos esta mañana nuestro hermano, se añada, ¿cierto?, la parte que el Señor quiere hacer con nosotros, en nosotros, y así su vida entonces sea expresada en medio nuestro. Tenemos, hermanos, una primera ambiente de este propósito del Señor en el Génesis. Como ustedes saben, hermanos, pues en el Génesis está como ese ADN del propósito eterno de Dios, de esas señales que el Señor empieza a desarrollar más adelante a partir de toda la Biblia hasta completarlas muy claramente ya en Apocalipsis. Entonces quisiera, hermanos, que pudiéramos abrir en Génesis, en donde el Señor empieza a señalar al hombre ese propósito que Él tiene en su vida. Como sabemos nosotros, el Señor creó al hombre y lo puso en el huerto de Edén, y en el huerto de Edén había este árbol que tenía la vida eterna, esa vida eterna que, bien ya por el Evangelio de Juan, sabíamos y sabemos, y no solamente por el Evangelio de Juan, sino por mucho del Nuevo Testamento, sabemos cómo esa vida está en su Hijo. Esa vida eterna de Dios estaba ahí en el Hijo. Así que ya en el Génesis se nos daba la enseñanza de cómo el Señor quería alimentarnos con su propia vida, que estaba en esa vida del árbol de la vida que estaba en el huerto del Edén. Ese es el propósito de Dios, el propósito del Señor es eso. Cuando el Señor Jesús dice, el Señor también con el Padre y el Espíritu Santo dicen ahí en Génesis 1:26, hagamos al hombre, ¿cierto? Ese hagamos involucra la obra de la Trinidad misma, del Padre dando a su Hijo, de su Hijo muriendo en la cruz por nosotros, y de su Santo Espíritu viniendo a morar en nosotros para hacer realidad en nosotros, hacer fructificar la vida de Dios, y en ese fruto podamos nosotros señorear sobre toda la tierra, sobre toda lo que el Señor ha creado, y no solamente en la tierra, sino aún también en lo celestial, que como sabemos, pues también hay guerra, ¿no? Entonces, esa vida del Espíritu, esa vida, el Señor la quiere desarrollar en nosotros. Y ahí, entonces nosotros vemos aquí en Génesis, en el capítulo 2, esta intención del Señor, como lo muestra aquí. Dice así, dice el capítulo 2, versículo 8. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. El Señor no solamente quería formar al hombre, sino que quería hacerlo. Hacerlo es algo todavía más profundo que solamente formarlo. Hacerlo es más profundo que crearlo. Para crearlo, Él lo creó, ¿cierto? Para formarlo también, Él lo formó, le dio una forma, ¿cierto? Pero el hacerlo implica algo más profundo. Hacerlo como Él, hacerlo que seamos hechos a su imagen. Y va a ser por medio de todo este proceso que el Señor empieza a desarrollar aquí con el hombre. Y esa completación de la obra de Dios se iba a dar en el momento en que el hombre recibiera la vida eterna de Dios dentro de sí. Así que el Señor lo que empieza a elaborar, a desarrollar de aquí en adelante es justamente aproximar a que el hombre pueda tomar de su vida y tomando de su vida pueda entonces entrar en comunión íntima y perfecta con Él, y entonces que el hombre pueda desarrollarse por su vida en Él de la manera como el Señor quiere que el hombre se desarrolle. Así que el que el hombre haya sido puesto en el Edén, en el jardín del Edén, de esta manera, nos habla la intención como el hombre, la manera como el Señor va a tocar la intención del ser humano. Cuando el Señor dijo, hagamos al hombre, Él lo está diciendo como algo que Él no va a hacer sin la voluntad del hombre. Él hubiera podido haber dicho, hice al hombre a mi imagen y a mi semejanza, como si hubiese sido una obra que solamente usaba al hombre sin contar con su voluntad. Y Dios es Dios, hubiese podido hacer lo mismo. Pero cuando el Señor dice hagamos, está proponiendo hacia adelante una obra, ¿cierto? Y la manera como Él empieza a desarrollar esa obra nos habla también de cómo es el Señor, de cómo es su carácter y cómo Él quiere que nosotros nos hagamos partícipes de esa obra. Entonces, una vez el hombre es puesto aquí en el Edén, dice el versículo 9, Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. Así es el Señor, suple la necesidad del hombre. Esto está suplido de parte de Dios. También el árbol de la vida en medio. Ahí el Señor muestra esa relevancia que tiene para Él el árbol de la vida. Y lo pone. Pero fíjese cómo el Señor, aunque su intención primera, su intención máxima, su mayor intención para con el hombre es que el hombre coma del árbol de la vida, ¿cierto? Él ni siquiera pone el árbol de la vida como una primera posición delante del hombre. Ahí empezamos a entender cómo el Señor quiere empezar a aproximarnos a la vida eterna, a participar de su vida. La manera como hace las cosas el Señor nos indica el espíritu que hay en el Señor. Entonces, fíjese cómo el Señor aquí pone primero todo lo que era delicioso al hombre, ¿no? Y entonces pone el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal, ¿no? Así que el hombre aquí tiene a su disposición todo lo que es delicioso y alimenta su cuerpo, también el árbol de la vida que le va a dar la vida eterna, que es la vida que está en Dios, y también el árbol de la ciencia y del mal, que es aquello del cual el Señor le va a decir al hombre que tiene que guardarse. Entonces ya en el versículo 15 leemos, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre. Y como decíamos, aquí en el Génesis está contenido el ADN de todo lo que se desarrolla más adelante en la palabra del Señor. Nuestro hermano ayer nos decía, por ejemplo, que ahí ya en el Génesis está encapsulado, ¿cierto?, el Evangelio, cuando el Señor habla acerca de que una simiente iba a pisar la cabeza de la serpiente, ahí está contenido el Evangelio ya proyectándose hacia adelante, ¿cierto? Todo lo que hay en el Génesis está proyectando, tiene embebido todo el propósito que se va a desarrollar más adelante en el Señor. Y cuando el Señor dice aquí, y mandó Jehová Dios al hombre, es como si en este mandamiento estuviésemos encapsulando toda la ley. Es la primera vez que el Señor manda al hombre de una manera expresa. Es la primera vez que el Señor le va a dar un mandamiento. Todo hasta aquí el Señor lo había hecho por gracia. Todo hasta aquí el Señor lo había puesto delante del hombre por su propia y por como dice Efesios, del puro afecto de su voluntad. ¿Cierto? Y este mandamiento entonces va a contener todo el mandamiento de Dios. Si uno empieza a desagregar estos pequeños versos, se va uno a dar cuenta cómo aquí está contenido absolutamente todo lo que el Señor tenía con la intención de la ley, que hemos ya venido diciendo todo esto junto con todos los hermanos que han estado aquí antes, el lugar que le da el Señor, el momento que le da el Señor, ¿no? Y aquí está la ley. Entonces dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Esto es parte del mandamiento de Dios. Fíjese que ahí está el mandamiento de Dios. Y me llama mucho la atención cómo el Señor expresa su mandamiento. Reiteramos que el Señor está aquí llevando al hombre a que él tome del árbol de la vida, a que el hombre tome de su vida, a que el hombre perciba que hay una vida distinta en el árbol de la vida, que él no contiene, que no por el hecho de que se levante todos los días y vaya a trabajar, e incluso en el mismo trabajo que el Señor le había dado, todavía hay una vida que el hombre no tiene en sí. Ahora, Dios hubiera podido haber dicho, y mandó Jehová Dios al hombre que comiera del árbol de la vida, y le hubiese impuesto ese mandamiento así explícito al ser humano, al hombre. Es la intención de Dios. La intención de Dios es que el hombre se alimente de él, que tome de su árbol, que es el Señor Jesús, ¿cierto? Pero fíjate cómo el Señor tiene esa manera de enseñarnos. Y así, hermanos, así es el Espíritu de Dios. Hay cosas que el Señor no nos dice tan explícitamente, justamente porque Él tiene esa manera de actuar. Justamente porque lo espiritual, ¿cierto?, a veces tiene que ser suavemente percibido por nosotros. Recuerdo cuando el profeta, el Señor, dice que cuando venían los truenos, Él sabía que ahí todavía no estaba la voluntad, no ahí estaba la voz de Dios. De pronto hubo un silbo suave y muy apacible. Y ahí el Señor percibió, esta es la voz del Señor, ¿cierto? Así que fíjese cómo empieza, pudiéramos decir, la ley de Dios. La ley que, como decíamos y han dicho mis hermanos, expresa el carácter de Dios, su santidad, su intención. Lo que hay en su corazón empieza a expresarse. Y aquí está expresado con él, para con el hombre. El Dios, el Señor, manda al hombre, ¿cierto? Diciéndole, de todo árbol podrás. ¿Qué cosa, no? Parece como si fuera contradictorio, porque a veces nosotros pensamos que el mandamiento no debería contener esa palabra podrás, sino la palabra deberás, por ejemplo. Y mandó Dios al hombre, deberás comer de todos estos árboles, y principalmente del árbol de la vida. Pero ¿cómo es el Señor, no? Que nos habla tan suavemente, que Él quiere que con su voz que es suave, con su voz que muchas veces no es tan explícita, no nos quiere imponer las cosas, sino que al contrario, lo que el Señor mismo nos empieza a enseñar aquí es cómo el hombre está en una libertad delante de Él. Dios no hizo al hombre para sujetarlo de una manera impositiva, sino le dice esa palabra, podrás, Adán. Mira, todo esto que yo he puesto delante de ti, todo este huerto, te voy a mandar para que tú puedas entonces acercarte a lo que es delicioso para ti. Y deja al hombre en esa libertad, ¿cierto? Para que el hombre vaya percibiendo por sí mismo, por supuesto, acercándose a lo que Dios ha puesto ahí. Si hay algo que nosotros podamos percibir, es porque el Señor ha hecho que nosotros lo podamos percibir. Entonces, el Señor dice así al hombre, dice, de todo árbol del huerto, y en ese todo árbol del huerto, pues también estaba el árbol de la vida, como lo habíamos dicho ya antes. Pero ni siquiera el Señor le da, digámoslo así, si uno lo ve, no hay expresamente algo como señalado mecánicamente por Dios. Él le dice, puedes comer de todo árbol del huerto. La intención de Dios es que el hombre coma del árbol de la vida, pero le dice, puedes comer de todos. Así que aquí está dejando la libertad del hombre para que el hombre por experiencia, por llamamiento de su misma luz, ¿por qué? Dice el Evangelio de Juan hablando de la realidad de esto. Dice, en él estaba la vida, la misma vida que había en el árbol de la vida, que es la vida del Señor Jesús, la vida eterna, ¿cierto? Y la vida era la luz de los hombres. O sea que esa vida iluminaba o tenía la capacidad de iluminar. Iluminar es llamarnos la atención. Iluminar es que estamos en algo que no podíamos ver y de pronto cuando se enciende la luz, inmediatamente tus ojos se dirigen a aquello que alumbra, ¿cierto? Ahí cuando llegamos la primera noche nos pasó eso. Estábamos ahí y de pronto, pa, se bajó la energía, se apagó. Quedamos todos a oscuras y había un pequeño bombillito ahí del aparatico, y aunque era muy pequeña esa luz, nuestros ojos inmediatamente se dirigen a la luz, porque la luz, ¿cierto?, disipa, la luz nos atrae por su misma esencia, ¿no? Pero ¿qué dice, qué sigue diciendo? Que los hombres amaron más las tinieblas. O sea, que ahí nos muestra que lo que el Señor quería era que el hombre amara esa luz, la luz que provenía de la vida que había en el Hijo de Dios. Entonces, así está esto aquí explicándose. Mandó Dios, podrás comer de todos los árboles, diciendo como tácitamente, hay alguno que podría llegar a llamarte la atención, pero voy a dejar que esa luz sea que te atraiga, esa luz que viene de mí mismo, pero no quiero ponerte la luz así como quien pone una linterna en el ojo de Adán para que lo coma. No, esa luz Adán va a tener que irla percibiendo e ir reaccionando a esa luz. Esa es la gracia de Dios, la gracia que el Señor ha dispuesto para todo el mundo, para todos los seres humanos. Hoy día esa luz sigue alumbrándonos. El árbol de la vida está a disposición nuestra, ¿no? Esa es la obra del Señor Jesús para nosotros. Entonces, ese mandamiento, si nos damos cuenta, el mandamiento, por cuanto es mandamiento, nos trae la vida de Dios, pero el mandamiento empieza por ahí, el mandamiento empieza por la gracia, el mandamiento empieza por el amor. El Señor Jesús mismo, ya lo recordaban también nuestros hermanos, resumió la ley, y la resumió empezando por amarás. Ese es el principio en el cual el hombre debería haber cumplido la ley, debería haber cumplido y haberse sometido a la ley de Dios. ¿Cómo? Siendo atraídos por la luz, que en su libertad el hombre hubiera podido ser atraído a esa luz que emitía la vida que estaba en el árbol de la vida eterna, ¿no? Entonces sigue leyendo acá, dice, de todo árbol del huerto podrás comer, más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. ¿Por qué? Y la ley siempre hace eso. La ley siempre nos explica. La ley de Dios siempre nos da la razón por qué. Ahora, fíjate una cosa. Aunque la intención del Señor es que el hombre coma del árbol de la vida, el Señor aquí no hace explícito al hombre cuál podría llegar a ser la consecuencia de que el hombre se alimente de su árbol. Eso me llama la atención de la manera como Dios hace las cosas. Lo espiritual se hace por una sola razón, por la vida misma de Dios. El Señor le hubiera podido decir al hombre, Adán, come del árbol de la vida, te van a venir muchas bendiciones, te van a pasar muchas cosas buenas, van a resolverte tus problemas, vas a evitarte muchas cosas negativas. Pero, de cierta manera, es como si nosotros hubiésemos en ese caso comido del árbol de la vida, no por la misma vida que había en el árbol, sino por el fruto, digámoslo así, egoísta que hubiésemos querido extraer del árbol de la vida. Así que la vida espiritual, hermanos, el movernos por el Espíritu, será espiritual por si nosotros estamos respondiendo únicamente a esa vida. Si surge una segunda intención de, entre comillas, ser espirituales, entonces probablemente no sea la misma vida la que nos está atrayendo, sino algo que queremos extraer en beneficio propio para nosotros, como si eso lo pudiéramos hacer, ¿no? Ahora, hay otra cosa, mire que el Señor, ahora, por supuesto que el comer del árbol de la vida iba a traer al hombre cantidad de bendición y promesas, pero el Señor, antes de la promesa, quiere que nosotros le percibamos por Él mismo, por lo que Él es, ¿no? Hay otra cosa, fíjate que explícitamente tampoco hay una consecuencia negativa explícita o que el Señor le haya querido poner de forma explícita al hombre si el hombre no comiera del árbol de la vida. Mire que el mandamiento del Señor hubiera podido ser, y mandó Jehová Dios al hombre, si no comes del árbol de la vida, te va a venir la muerte. Pero hermano, no está así en la Biblia, porque ese no es el corazón de Dios. Esa no es la manera como Dios hace las cosas. Digámoslo así, en ese paradigma retributivo. Todo lo que nosotros hacemos es por causa de lo que nos hacen y todo lo que nosotros reaccionamos es por causa de lo que primero tenemos como acción. Como dice la segunda ley de Newton, acción, a toda acción existe una reacción. Pero fíjese cómo dice el Señor. El Señor dice, el buen pastor su vida da por las ovejas sin esperar nada a cambio. Así es el corazón del Señor. Así que el Señor aquí no le dice al hombre, mire Adán, si usted no come del árbol de la vida, le va a pasar esto, se va a tener que estresar en el trabajo, va, ¿no? ¿Por qué? Porque de esa forma la vida espiritual en nosotros sería solamente una reacción, una manera de protegernos contra lo malo que nos puede llegar a pasar por no ser espirituales, por ejemplo, por no comer del árbol de la vida. Pero así no es la vida espiritual. La vida espiritual es aquella que nos atrae solo por lo que hay en ella misma, que es la vida del Señor. No por temor. El Adán hubiese podido decir, pues cómo no iba a haber comido del árbol de la vida con todas esas amenazas que había al que no comiera del árbol de la vida. Y sería que el Señor hubiese sido así satisfecho su corazón, sabiendo que el hombre estaba delante de él solo por temor de que no le pasaran cosas negativas por no haber alimentadose de él. No creo, hermanos, que el Señor muestre su carácter de esa forma en todo el resto de la Biblia, mucho menos aquí en el principio. Así que el Señor, digámoslo así, deja al hombre, a Adán. Aquí está todo para ti. El árbol de la vida es lo central para mí. Pero eso tendrás, ¿cierto? Tú que activar tu amor, tu visión, ¿cierto? Tu intención. Y solo si esa vida que hay en el árbol de la vida te atrae, entonces que eso sea lo que mueva tu vida de ahí en adelante. No te vayas a mover nunca por las represalias. No te vayas a mover nunca tampoco por la recompensa, digámoslo así, externa. Claro que no. Ahora, no estamos diciendo que no haya recompensa. No estamos diciendo que no hayan cosas negativas de no alimentarse del árbol de la vida. Estamos diciendo la manera como el Señor quiere iniciar la vida espiritual en el hombre. Cómo el Señor quiere atraer al hombre a su propia vida. Amén. Así que, hermanos, todo aquello que hacemos solamente como reacción para que algo no nos pase de parte de Dios, negativo o positivo, probablemente todavía no sea la atracción de la luz y de la misma vida de Dios en nosotros. Vamos a tener que escoger esa vida, hermanos, por una intuición, por una revelación mucho más profunda que la retribución misma. Y ese es el amor del Señor. Entonces, ahora va a hablar aquí del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y dice, no comerás del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que de él comieres, y estábamos diciendo cómo la ley se explica. Dios no quiere hacer algo, mandarnos algo, solamente para que lo ejecutemos, ¿cierto? Sin entendimiento. Dios siempre que nos manda algo, siempre va a explicar el porqué. Y en este caso, él explicó el por qué no. El por qué sí deberíamos comer del árbol de la vida, ese deja que se desarrolle en nosotros. Pero mire cómo es el Señor de bueno y cómo es su ley de buena. Mire lo que buscaba el mandamiento de Dios al decirle al hombre, esto no. ¿Cuál era eso? Porque el día que de él comiereis, ciertamente morirás. O sea que el Señor lo que hace con su ley es guardarnos, ¿cierto?, de la muerte. Él nos dice no, no solamente porque Él sea un Dios restrictivo. El motivo de la ley no es restringirnos, ¿cierto?, sino es guardarnos, es llevarnos a lo mejor. Adán, te tengo que decir algo, de este árbol no vayas a comer. Y te digo el por qué. No es porque yo sea un Dios solamente cantaletoso, ¿cierto? Porque el día que de él comiereis, ciertamente morirás y quiero guardarte de la muerte. No te quiero obligar a que comas de la vida, porque tampoco soy así. Pero sí te advierto, sí te aviso, te pongo sobre aviso de que hay cosas que podrían causarte mal. Y ese sí es un padre, ¿no? El padre sí guarda los peligros de sus hijos. ¿cierto? A veces al principio no nos damos cuenta que es por amor y que es por guardarnos. Y si realmente es un padre amoroso, como decía el Señor, que aún nosotros que estamos en lo natural sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto más el Padre eterno? Y eso es lo que está haciendo aquí el Señor, guardarnos del mal. La ley se nos dio para guardarnos, no para ninguna otra cosa, sino para guardarnos, exponiéndonos los peligros, exponiéndonos lo que hay ahí. Entonces, hermanos, este es el cuadro en el cual, digámoslo así, a manera general, el hombre empieza a desarrollarse. Está aquí, tiene la vida de Dios ahí en el huerto, la proyección de la luz de Dios en el árbol de la vida, tiene la ley, tiene la posibilidad de elegir, tiene la libertad, tiene la gracia por si quiere elegirla, la gracia está ahí también. Todavía el hombre no ha pecado. Y aquí hay otra cosa que me llama la atención. Fíjate que a veces nosotros pensamos que la vida espiritual solamente tiene que ver en relación al pecado. Pero aquí el hombre todavía no ha pecado. El hombre todavía no ha pecado, pero tampoco ha comido del árbol de la vida. Eso me indica que lo que el Señor tenía con Adán, ¿cierto? Si Adán comía del árbol de la vida, había algo muy superior en la vida, que no solamente tenía que ver con el pecado. Adán hubiera podido comer del árbol de la vida y sin haber pecado. Porque la vida espiritual, hermanos, es mucho más que tratar con los pecados. La vida espiritual no solamente trata con los pecados. La vida espiritual es mucho más abundante. La vida espiritual no solamente es en relación con lo malo que hacemos. Porque pudiéramos llegar a pensar eso, que la vida espiritual es solamente aquella que puede dejar de pecar. Pero no es tanto así. Claro que la vida espiritual nos va a guardar del pecado, pero la vida espiritual tiene que ver con algo muchísimo más avanzado que tratar con nuestros pecados. ¿Cierto? Aquí Adán está sin pecado y sin la vida. También me habla que alguien podría, como aquel joven que se presentaba delante del Señor, creyendo que en sí mismo había guardado todos los mandamientos. Señor, aquí estoy sin pecar. Maestro bueno, le dice, maestro bueno. ¿Cierto? Porque él también creía que él mismo era bueno. Y el Señor le dice, ¿por qué me llamas bueno? ¿No? No es que el Señor no sea bueno, el Señor Jesús es el bien mismo. Pero el Señor nos quiere enseñar a nosotros que el asunto es mucho más avanzado que eso, que el asunto es mucho más complejo y misterioso y mucho más profundo y también mucho más rico que solamente salir de las prácticas pecaminosas. Es mucho más la vida espiritual, hermanos, que esto. Alimentarnos del árbol de la vida es mucho más abundante que esto. Entonces, sabemos lo que pasó, capítulo 3, más adelante acá. Capítulo 3, está la caída. Adán y su esposa y Adán finalmente pecan y entonces se produce esto que dice aquí el 3:22. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros. Qué misterioso es este verso. Porque justamente la intención de Dios era que el hombre fuera a su imagen y a su semejanza. La serpiente le había dicho a Adán, si tú comes del árbol de la ciencia del bien y del mal, seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Y aquí el Señor mismo está diciendo que el hombre ahora conoce el bien y el mal. Entonces, ¿en dónde está el asunto? ¿Por qué el Señor tiene que corregir al hombre? ¿No? Porque, hermanos, el asunto en nuestra vida espiritual no es lo que hacemos, es de dónde proviene lo que hacemos. Y aquí el hombre sabía el bien y el mal. Y ese bien y el mal seguramente también el Señor se lo iba a enseñar a través de su misma vida. Pero el hombre no escogió la vida espiritual. El hombre cogió la vida dependiendo de él mismo, ¿no? Y ahora ese conocimiento del hombre no venía del árbol de la vida. Venía del árbol de la sabiduría, de la ciencia, del bien y del mal, pero que provenía en otra vida. Provenía de otro árbol que no era el árbol de la vida. Así que, hermanos, nosotros hoy día tenemos que estar atentos para ver de dónde proviene nuestro alimento y lo que hacemos. Si proviene de la vida de Dios que está en nosotros, o si proviene solamente de nuestro conocimiento adámico del bien y del mal. Hoy día nosotros hemos sido alimentados del árbol de la sabiduría, de la ciencia del bien y del mal. Y por eso tenemos la capacidad aún de juzgar si las cosas están bien o están mal. No pensemos que nuestra carne, que nuestro Adán solamente está el mal. En nuestro Adán, en nuestro hombre caído, también está la capacidad de juzgar si las cosas están bien o están mal. Pero ese no era el asunto de Dios. Dios no quería llevar al hombre solo a que juzgara las cosas si bien o mal. Dios quería llevar al hombre a que se alimentara de su vida misma y que producto de esa vida él pudiera entonces discernir por la vida de Dios lo que está bien y mal. Y eso es totalmente diferente. Ahora el hombre entonces tiene que corregir, tiene que ser corregido, y es lo que el Señor está haciendo con nosotros, trasladándonos nuestro alimento, para que nos alimentemos de su vida y no de nuestro propio juicio. Entonces mira lo que dice acá: he aquí, el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano, porque ahora ese alargar su mano probablemente podría haber sido también fruto de esto que él comió. Al Señor no se le puede alcanzar desde esa posición, no se le puede alcanzar desde esa capacidad que hemos adquirido, entre comillas, de el pecado, de la desobediencia al Señor, del apartamiento de Él. Y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Versículo 24. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino. Y mira que lo primero que el Señor guarda es el camino al árbol. Es la primera vez que aparece un camino aquí en la Biblia. Ese camino, el cual el Señor mismo dice que Él mismo es el camino. Así que el Señor ya no lo puede percibir a Adán, porque desde esa posición a Adán no puede hacer las cosas. Él piensa que puede, pero se da cuenta que no encuentra el camino, porque el camino le ha sido cubierto ahora. En Adán no tenemos camino al árbol de la vida. Se escondió ese camino, dice, por todos lados para guardar el camino al árbol de la vida. Y desde ese momento el hombre quedó imposibilitado de alcanzar la vida divina, la vida de Dios. La vida del árbol de la vida fue escondida por Dios mismo para que nosotros no la alcanzáramos desde esa forma. Tenía que pasar muchos años para que el hombre fuese comprendiendo lo que había pasado. Ya tuvo unas consecuencias inmediatas, pero el tiempo hace que nosotros entendamos y vayamos comprendiendo la diferencia en estar separados de la vida de Dios, en estar separados de su alimento, ¿cierto? A veces nosotros mismos en nuestra propia vida cristiana tenemos que pasar por esas experiencias de saber y vernos enfrentados muchas veces a nuestra propia obra, producto del árbol de la muerte, que como decíamos podría haber sido también bien, no solamente mal, aunque también mal, y tenemos que vernos enfrentados a eso. Y el Señor nos muestra, mira, no es que esto solamente esté bien, es que tiene que provenir de la fuente adecuada, ¿no? Muchas veces me he visto ante esa situación, hermanos. Considero que lo que he hecho ha sido bueno, pero algo en el espíritu adentro, más adentro, me señala que no solamente el Señor va a aprobar lo que haga, sino cómo lo haga, de dónde nace lo que hacemos. Y cuando nos presentamos en nosotros mismos, en nuestra propia fuerza, en nuestra propia capacidad, no vamos a ser aprobados. Lo que nos aprueba no es lo que hacemos o dejemos de hacer. Lo que aprueba es de dónde proviene la fuerza con la que hacemos nosotros las cosas. Si proviene del árbol de la vida, pues se ha completado el propósito que hay en el corazón de Dios. Si proviene del árbol de la muerte, entonces, aun cuanto sea excelente a los ojos de los hombres y a nuestros propios ojos lo que hagamos, no sería aprobado. Vamos a Apocalipsis, hermanos, ahora. Adán, entonces, el viejo hombre no puede tomar del árbol de la vida. Nosotros solamente podemos hacer las cosas de dos fuentes. O del árbol de la vida, que también ya hemos comido, digamos, podríamos decirlo de cierta manera, que el árbol de la vida ya ha sido implantado en nuestro corazón. Tenemos la vida ahora nuestra, en el espíritu. Pero también Gálatas, como habíamos leído, nos enseña que en nuestra carne, digámoslo así, está esa muerte también. Todo lo que hacemos, absolutamente todo lo que hacemos, solamente proviene de estas dos fuentes. No hay una tercera. Lo que hacemos proviene o de la vida que está en el árbol de la vida, en nuestro espíritu, o del árbol de la ciencia, de la sabiduría, del bien y del mal. Entonces, ¿cómo hacemos ahora? Dice 22 en el versículo 14. Mira la solución del Señor. Dice, bienaventurados, aleluya, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida. Ahora el Señor ya en Apocalipsis, mira todo lo que ha tenido que pasar. Estábamos leyendo el primer capítulo, el segundo capítulo de la Biblia, y tuvimos que ir hasta el último capítulo de la Biblia para que el Señor pueda indicarnos nuevamente algo que habíamos perdido en el Génesis, en Adán. ¿Cierto? A veces, hermanos, creemos que podemos ser espirituales de muchas maneras. Pero ¿sabe qué, hermanos? Solamente hay una forma de tomar de la vida del Señor. Y esa forma es si lavamos nuestras ropas. Si no lavamos nuestras ropas, no tenemos derecho al árbol de la vida. ¿Qué es lavar nuestras ropas? Ahí atrás hay un versículo donde el Señor dice, estos que tú ves aquí son los que emblanquecieron sus vestiduras y las lavaron, ¿saben con qué? Con la sangre del Cordero. Eso era lo que Adán necesitaba para que pudiera volvérsele a abrir el camino al árbol de la vida. Que él entendiera que sus vestiduras habían sido ensuciadas con la muerte. Y esa es la condición como nos ve el Señor cuando nosotros queremos acercarnos al árbol de la vida de una manera descuidada, de una manera atrevida en nosotros mismos, en nuestra propia capacidad o en nuestra propia fuerza. El Señor quiere, de hecho, nos extiende su mano, pero para poder nosotros verlo necesitamos lavarnos. Hermanos, la base de la vida espiritual es esta: lavar nuestras ropas en la sangre del Cordero. Solamente la sangre nos abre el acceso. Solamente el que nosotros nos arrepintamos de nuestras vestiduras hará que seamos necesitados de su sangre. Y teniendo su sangre, limpiarnos. Y limpiándonos, somos bienaventurados porque tenemos otra vez derecho al árbol de la vida. Qué precioso, hermanos. La vida espiritual nace y se sostiene en este principio. Si lavamos todo el tiempo nuestras vestiduras en la sangre del Cordero. Nadie puede creerse espiritual si sale de este principio. Nadie puede tener derecho al árbol de la vida si sale de ese principio. Si alguien cree que no necesita la sangre del Cordero para limpiarse, no tiene derecho al árbol de la vida. El árbol de la vida ahora es un derecho que adquirimos si y solo si lavamos nuestras ropas en la sangre del Cordero. Ya mis hermanos habían leído unos pasajes en Gálatas. Vamos a ir a la epístola, a Gálatas. Gálatas. La carta a los Gálatas ahora trata no de la manera como tenemos acceso al árbol de la vida eterna. Ese problema ya estaba resuelto en esa región. Ellos ya sabían que eran por la sangre del Cordero que habían tenido acceso a la vida del Señor. El asunto ahora es que, habiendo nacido y habiéndonos limpiado con su sangre, tenemos ahora que permanecer, ¿no? Una cosa es nacer por la sangre y otra cosa es el vivir y mantener, ahora no por la sangre, sino también por la fe, la vida que el Señor ha puesto en nosotros. Un verso que leían nuestros hermanos, Gálatas 2:20, ¿no? Veámoslo, lo sabemos de memoria, pero con Cristo estoy juntamente crucificado. Ese es lavar nuestras ropas en la sangre del Cordero. Esa es nuestra posición. Y ya no vivo yo. Eso es lo que nosotros tenemos que entender, que ya no tenemos que vivir nosotros, porque la vida nuestra es la vida que adquirimos del otro árbol, y esa nos va a llevar solamente a la muerte. Mas Cristo vive en mí. ¡Qué precioso! Ya el Señor vive ahora en nosotros. Y lo que ahora vivo en la carne, ¿cómo lo vivimos? Lo vivo en la fe. En la fe. Esa es la manera como nosotros podemos sostenernos y mantenernos constantemente alimentados del Espíritu. Y es por medio de la fe. Ese es nuestro ejercicio ahora. Por medio de la fe. No sin la fe. No desactivando la fe. No quitando la gracia. No librándonos de la gracia, sino permaneciendo en la gracia, permaneciendo en la fe. Así es que podemos nosotros vivir, así es que nosotros podemos mantenernos en esa comunión constante y permanente con el Espíritu Santo, que nos trae lo del Padre y lo del Hijo de Dios, el cual me amó, ¿no? El justo por la fe vivirá. Entonces hemos dicho que tenemos acceso al árbol de la vida por medio de la sangre que lava nuestras ropas. Y hemos visto, también los hermanos han dedicado bastante tiempo y bastantes versos a ver cómo en esa vida permanecemos por la fe en la vida del Señor. Somos salvos por su muerte y vivimos por su vida, ¿no? Ahora, dice Gálatas, sí, aquí en el capítulo... En el capítulo 5, versículo 16. Digo pues, andad. Ahora el asunto es andar. En Apocalipsis el primer asunto era lavarnos. Ahora andar en el Espíritu. Y no satisfagáis. Aquí hay una traducción más exacta. Dice: no satisfaréis. Dice, andad en el Espíritu y no satisfaréis. Hay una diferencia ahí entre decir satisfaréis o decir y no satisfagáis. ¿Cuál es la diferencia? Cuando dice andad en el Espíritu y no satisfagáis, es como si tuviésemos que hacer dos cosas al mismo tiempo. Por un lado, andar en el Espíritu, y por otro lado, no satisfacer. Cuando se traduce y no satisfaréis, es como si haciendo lo primero, la otra viene por consecuencia, exactamente. Y era un poco lo que iba a pasar en el jardín del Edén. Si Adán comía del árbol de la vida, iba a cumplir el mandamiento de Dios, que era no comas del otro árbol. ¿Cierto? La restricción del Señor era que no comiera del árbol de la muerte, vamos a decirlo así. ¿Cierto? Esa fue la restricción. Si Adán hubiese comido del árbol de la vida eterna, no solamente no hubiese estado expuesto al pecado, sino que además estaba también al mismo tiempo satisfaciendo y cumpliendo el mandamiento restrictivo del Señor, porque estaba alimentando del árbol de la vida, y esa vida, ¿cierto?, iba a ser su llenura. Esa llenura iba a hacer que lo demás se diera, ¿no? Entonces dice aquí el Señor, dice, andad en el Espíritu y no satisfaréis los deseos de la carne. Hermanos, entonces, ¿cómo es que no satisfacemos los deseos de la carne? Andando en el Espíritu. Si tú lo haces de otra manera, probablemente te vas a dar cuenta que la carne te va a vencer. Si tú te pones a medirte con ejercicios, por ejemplo, entre comillas, espirituales, va a ver lo que le pasa. ¿O acaso no es eso hoy lo que sale por televisión? ¿En dónde están las peores aberraciones, los peores pecados que se cometen contra los niños? ¿No están de estos que buscan sujetar la carne, abstrayéndose a monasterios y separándose en principio de toda la vida carnal? ¿Y dónde se acumula toda esa fuerza? ¿Dónde se acumula toda esa tensión de tensionar la carne? ¿No? Cuando la carne tiene un momento de expresarse, ahí te vas a dar cuenta todo lo que tenía reprimido. A la carne no se le puede tratar de esa manera. Porque la carne es como, si tú la tratas de esa manera, es como si empezaras, decíamos, como si empezaras a estirar un resorte, ¿cierto? Un resorte que empiezas a tensionarlo, a tensionarlo, a tensionarlo. ¿Y cuánto tiempo puedes sostener con tu propia fuerza? Parece que es, al principio es sencillo, pero cuando empieza a pasar el tiempo te das cuenta que, aunque la presión del resorte tú lo has podido vencer, llega el momento donde tu mano no da más, y cuando se suelta ese resorte, vuelve a su estado en donde debió haber estado siempre. Entonces, a la carne, a los deseos de la carne, no le podemos contrarrestar de ninguna otra forma sino permaneciendo en el Espíritu, andando en el Espíritu, ¿no? Entonces dice así: porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. ¿Ve? Entonces, lo que queremos no es suficiente, como decía Pablo. Lo que quiero es bueno, pero me di cuenta que no era suficiente solo con querer. Siempre que quería algo, me daba cuenta que terminaba siendo vencido por lo que no quería incluso. Pero dice el capítulo 8, que ya mis hermanos lo leyeron, lo leímos bien despacio ahí, ¿no? ¿Quién me librará de esa situación? Entonces, el Espíritu de vida en Cristo Jesús. Esa es nuestra victoria frente a los apetitos de la carne, es estando en la vida. No luchando contra la muerte, sino pasando a la vida, que es distinto. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Ya también mis hermanos hicieron bastante zoom, digámoslo así, en esta partecita, dice, no estáis bajo la ley. No estamos y no somos y nunca hemos predicado el antinomianismo. Ya mis hermanos, gracias al Señor que ya se puso toda esa base anterior. El estar, dice aquí, guiados por el Espíritu, ¿cierto? Quiere decir que ya no nos movemos conforme a la ley de que estaba en el Antiguo Testamento y además también en el Nuevo Testamento, pero no nos movemos por la ley, nos mueve el Espíritu. Que cuando somos movidos por el Espíritu, esa ley no solamente también se cumple, sino que además no nos es pesada. El Señor Jesús dijo que sus mandamientos no son gravosos. ¿Pero para quién no son gravosos los mandamientos del Señor? Para el Señor. ¿Por qué para Él no son gravosos? Porque es la expresión de su propia vida, ¿cierto? Pero para que no sean gravosos para nosotros, tenemos que estar entonces en Él. Y ahí nos damos cuenta que estando en Él, tampoco para nosotros son gravosos. Porque el que, digámoslo así, se inventó, no en el sentido de que se la haya inventado como algo que no es cierto, sino al contrario, el autor de la ley, ¿no?, está escribiendo de él mismo. Entonces, para él es natural, lo que hay en él es la ley misma, y su expresión es algo que no le causa peso, ¿no? Y ahora ese autor de la ley está en nosotros. Si estamos en él también nosotros, la expresión y esa añadidura de la que hablábamos esta mañana en Pedro, también va a ser con la ayuda de él y por él. Y ahí el Señor nos va a ayudar a hacer lo que continúa. Entonces, es por la ley del Espíritu, ¿no? Es por esa ley que no estamos bajo la ley, no que no la vayamos a cumplir, sino que no estamos sometidos, no estamos gobernados bajo esa ley, estamos gobernados bajo la otra ley, que es más potente, que es más santa, que es magnificada en el Espíritu del Señor Jesús que vive en nosotros. Ahora, hermanos, ¿cómo nosotros podemos discernir si lo que hacemos, si ya hemos dicho que para el Señor el asunto no está solamente en lo que hacemos, sino de dónde proviene lo que hacemos, ¿no? ¿Cómo vamos a darnos cuenta si lo que hacemos proviene del Espíritu o proviene solamente de nuestro hombre antiguo que también sabe, que también conoce lo bueno, que también tiene la capacidad de decir cosas sabias, que también tiene la capacidad de decir cosas inteligentes, porque eso también estaba en el árbol, de la sabiduría, de la ciencia? O sea que el hombre antiguo también tiene ciencia, por eso hay distintas ciencias, distintas sabidurías que se muestran en la palabra. Hay un folletico así, distintas sabidurías, ¿no, hermano? Distintos tipos de sabiduría. Hay sabiduría que estaba también en el árbol de la muerte, ¿no? Entonces necesitamos, hermanos, que el Señor nos ayude a examinar de dónde proviene lo que hacemos, si proviene de uno o de otro alimento. Y para eso, entonces, el Señor nos va a hablar aquí a continuación de los frutos. Porque los frutos demuestran de dónde, de qué naturaleza es lo que hay. ¿Cómo sabemos que es un árbol de manzana? Hay una evidencia que no se puede negar, que no se puede discutir. Si le nació una manzana, es un manzano, ¿cierto? Ahora, claro, hay manzanos que no producen manzanas, ¿cierto? El Señor mismo se encontró con higueras que no producían el fruto. Pero seguramente uno podría ver, bueno, con un microscopio podemos decir, no, sí, es un manzano. Lo que pasa es que no tiene manzanas. Y eso también es raro, ¿cierto? Cuando una fruta, por ejemplo, allá en el terreno, hay una matica que no produce la fruta que debe producir, tenemos que ver qué pasa. Y en el camino espiritual lo que hemos dicho es, ¿será que de pronto estamos en la base equivocada? ¿Será que no hemos lavado las ropas con la sangre del Cordero y por eso no tenemos esa vida? ¿Y por eso no está el fruto que el Señor está? Porque si está en la base, está resuelta la base. Ahora, ¿será que no vive por el Espíritu? ¿Será que puede pasar lo que pasó en Galacia? Que habiendo comenzado por el Espíritu, terminábamos queriendo producir los frutos por nuestra propia fuerza. Entonces, probablemente tendremos que corregir otro aspecto de la vida que se está formando ahí. ¿Cierto? Tenemos que ajustar los parámetros, los conceptos que tenemos a veces de lo que es la vida espiritual, de lo que es la vida en el Señor y cómo es el orden que el Señor va desarrollando nuestra vida. Nosotros no podemos, o a veces quisiéramos, que ya cuando la matita estaba recién sembrada, a los 8 días ya haya media docena de naranjas o media docena de manzanas. O queremos sembrarla hoy y queremos hacerla crecer y a veces incluso la hacemos fuerza hacia arriba, a ver si de pronto con ese ejercicio crece más rápido el manzano y terminamos afectando su raíz, ¿cierto? O también podríamos coger unas manzanas de otro árbol y pegarlas ahí también en las ramas de la otra matica con cinta para que estemos felices. Mira cómo da manzanas mi manzano, ¿cierto? Y a veces, hermanos, somos así como esos adornitos que ponen en ciertas festividades, que cuando uno toca esos frutos, parecían real, pero son de icopor. Entonces necesitamos que el Señor nos vaya ayudando, porque el crecimiento, dice la Biblia, lo da el Señor. Pablo decía, no, el crecimiento lo da solamente Dios. Nosotros sí podemos poner el fundamento, podemos establecer la verdad fundamental, ¿cierto? Y también vamos a enseñar la vida, el principio de vivir por la fe y todo lo demás. El crecimiento lo va dando el Señor, contando lógicamente con nuestra disposición, con nuestra atención a Él, con nuestro amor a Él, y Él va haciendo la obra. Entonces los frutos del Espíritu nos sirven para evidenciar si nuestra vida espiritual está correcta o no. A veces confundimos ciertas cosas, por ejemplo, en la iglesia en Corinto habían muchos dones del Espíritu, pero dones del Espíritu todavía no son frutos del Espíritu. Los dones del Espíritu son del Espíritu y son preciosísimos y sirven en la edificación de la iglesia. ¿Cierto, hermanos? Dice así Pablo en 1 Corintios 12. Y cómo el Señor nos ha dado dones, hermanos. Pero resulta que los dones todavía no son la expresión de la madurez en nuestra vida espiritual. No quiero decir, más bien, quiero decir que el don en sí mismo es perfecto. ¿Y el don el Señor no lo dio? La vida espiritual, la madurez espiritual, tiene que ver con la madurez de nuestra vida para ejecutar de la manera adecuada los dones que el Señor nos ha dado. Entonces, a veces confundimos frutos del Espíritu con dones del Espíritu. Un don del Espíritu puede ser tocar el piano, ¿cierto? Toca el piano porque el Señor ha dado dones. Y seguramente en eso ayuda a la edificación de la iglesia. Pero, ¿será que ese es el fruto del Espíritu? Ese todavía es un don y es del Señor y es precioso y el don se va a ir... No que el don se perfeccione como don, sino que el don se perfecciona en nosotros. Lo que somos perfectibles somos nosotros. Lo que es perfecto es el don. Entonces, por ejemplo, en Corinto vemos ese preciosísimo don de lenguas en la iglesia. ¿No? Es un don espiritual. El hablar en lenguas, por supuesto. ¿Necesario? Seguramente que sí, muy necesario. ¿Cuántas cosas el Señor nos ha hablado por medio de ese don? ¿Cierto? Pero necesitaba en la iglesia, no por el don, sino por nosotros que somos humanos y que estamos en la iglesia, que ese don se fuera perfeccionando. Y por eso Pablo habla de cómo deben usarse los dones, ¿cierto? Por ejemplo, hermanos, ¿un serrucho será bueno o será malo? Un serrucho, yo pienso, es que es una herramienta supremamente valiosa, ¿cierto? Pero si está en las manos de un niño, tenemos que tenerle cuidado cómo el niño lo va a usar. Porque capaz que incluso algo que es sumamente bueno y que incluso sin el serrucho no podríamos hacer muchas cosas, probablemente en las manos de un niño no sea un grande problema. A él mismo primeramente y después a otros. Por eso dice, mientras que somos niños debemos estar bajo tutores para que ellos nos vayan enseñando. ¿Cierto? Que con el serrucho no es para metérselo en la lengua. ¿Cierto? Y así nos pasa, hermanos, muchas veces a nosotros con los dones que el Señor nos da. El don es legítimo y es bueno, pero nosotros tenemos que saber que no por tener el don podemos ser espirituales todavía en su uso. Necesitamos esa ayuda del Señor. Entonces, por eso es bueno distinguir cómo la palabra distingue dones. Una cosa son dones del Espíritu y otra cosa es el fruto del Espíritu. El don todavía no nos dice si podemos estar alimentándonos correctamente de la vida espiritual del Señor. Pero el fruto sí, porque el fruto es la expresión, el fruto es la consumación de la madurez de la vida espiritual. Entonces aquí Pablo empieza a hablar, Pablo, sí, en Gálatas, dice, y manifiestas son las obras de la carne, y bueno, como estamos haciendo más énfasis en las del Espíritu, saltémonos eso también por la hora, y dice así el versículo 22, más el fruto del Espíritu. Hermanos, lo único que está capacidad de fructificar en nosotros es el Espíritu. Nuestra fructificación se dará como cuando leían los hermanos Juan capítulo 15, apartados de mí, no. Necesita seguir estando. No pensemos que porque hay un fruto, ¿cierto? Ese fruto ya puede desprenderse y vivir por sí solo. Si ese fruto se desprende del Señor, esa manzana se desprende, la ponemos sobre la mesa, nos vamos a dar cuenta que a los 8 días, lo que era, ¿cierto?, para vida ya no se puede comer. ¿Por qué? Porque se desprendió de aquel que le suministraba ese fruto, ¿cierto? Ese fruto es del Espíritu, sí en nosotros, no sin nosotros, el Espíritu en nosotros, ¿cierto? Ese es el Espíritu en nosotros. La semilla ya tiene la capacidad de dar el fruto, pero como decía mi hermano, si la semilla está en el bolsillo, pues nunca van a hacer nada de ahí. Pero si está ahí, va a nacer. Y si permanece ahí, porque fíjate que el solo sembrar todavía no garantiza la cosecha. O los hermanos que saben del campo, alguna vez hayan visto alguna cosecha que solamente se siembra y volvemos al año a comer los frutos, ¿no? También hay un ejercicio cotidiano para que eso se vaya dando hasta que un día podamos realmente tomar un fruto de eso. Esa es la vida por la fe y por la gracia en el Señor. Entonces sí vendrán los frutos. los frutos del Espíritu, más el fruto, y mira cómo aquí dice en singular el fruto, y lo va a descomponer en 9, pero el fruto quiere decir que hay un fruto, ¿cierto? Que digámoslo así, es como el que lo contiene todo. Y ese fruto, hermanos, es el Señor en nosotros. El fruto es el Señor. Como el manzano entre los árboles silvestres. ¿Quién es el manzano? Es el Señor Jesús. Nosotros somos los manzanos silvestres. El que puede fructificar en nosotros es el Señor. Es el Señor. Por supuesto, con nuestra atención y nuestra disposición, con nuestro amor, con nuestro cariño por Él, ahí el Señor puede hacerlo. Pero el fruto no es mi fruto, es el fruto del Señor en nosotros, pero el fruto es de Él. No pensemos que los frutos son nuestros. Cuando pensamos que los frutos son nuestros, nos enorgullecemos pensando que los frutos son nuestros. Y exigimos a otros que tengan los frutos que nosotros queremos que tengan. Pero el fruto del Espíritu es del Espíritu. El fruto nuestro será otra cosa. Entonces dice así, el fruto del Espíritu es. O sea que si estamos siendo alimentados del Espíritu, si nuestra vida está en el Espíritu, aquí nos va a decir cómo va a fructificar. Hermano, el fruto del Espíritu no es el que nosotros muchas veces pensamos, es el que el Señor ya nos tiene señalado. Por ejemplo, a veces pensamos que el fruto del Espíritu es lo que decíamos ahora, es interpretar muy bien un instrumento. Ese todavía no es el fruto, ese es un don. Pensamos que el fruto a veces es orar ya por larguísimas horas. Bueno, eso puede ser producto de la vida del Espíritu, pero el fruto que el Señor dice y empieza a mostrar son estos 9 frutos, que son los mismos frutos que estaban en el candelero. La iglesia, lo que tiene que aparecer en la iglesia, el fruto del Espíritu, son estos 9. Las 9 manzanas que estaban en el candelero de oro son estos 9 frutos, y este es el fruto que el Señor espera, no otros frutos. Vamos a leer un poco esto. Dice así: mas el fruto del Espíritu es amor. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Nosotros a veces podemos tener una pregunta: Señor, ¿esto que voy a hacer proviene de ti o proviene de mí? No está mal hacerlo, no está mal dejarlo de hacer, probablemente sea bueno hacerlo, o al menos así lo veo, ¿cierto? Pero mi pregunta no es si lo que hago está bien o mal, mi pregunta es si lo que hago proviene de ti, ¿cierto? Entonces el Señor nos va a decir, vamos a ver si tiene fruto del Espíritu, porque conforme son los frutos, así es la naturaleza. Entonces dice, lo que vas a hacer, que es muy bueno, ¿lo haces por amor? ¿O hay otra motivación? Entonces ahí el Señor nos lleva y nos dice, ¿cómo empieza a evidenciarse si estamos en el Espíritu o no? ¿Tocas el piano, lo haces por amor? ¿La primera motivación es el amor? ¿O hay otra motivación? Entonces va uno a 1 Corintios 13 y el Señor hace como ese zoom en cada uno de estos frutos para que entendamos bien y no nos dejemos engañar. A veces por nosotros mismos somos engañados, por nuestra propia carne. Y a veces el maligno también nos engaña, o el mundo también nos puede engañar. Entonces, uno va a 1 Corintios capítulo 13, por ejemplo, y dice, si yo hablase en lenguas humanas y angélicas o angelicales, y no tengo amor, o sea, no tengo el fruto del Espíritu, ¿cierto? ¿Qué vengo a hacer? Como un címbalo, como un metal. Nada soy, va a decir en muchas oportunidades el Señor. Entonces, este amor fruto del Espíritu concuerda con todas esas características que seguramente los hermanos recordarán en este momento de 1 Corintios 13. ¿Y qué cosa, hermano? ¿Sabe qué? Ese pasaje de 1 Corintios 13 nos va a decir, nos va a hacer discernir nuestro amor. Mira, no se trata de hablar. Podemos hablar, pero podemos hablar por amor o podemos hablar sin amor. lo que quiere decir, podemos hablar por el Espíritu o sin el Espíritu, ¿cierto? Y hermanos, y tristemente muchas veces podemos ver eso, que hablamos pero no hablamos por amor, hablamos por otra intención. Y aún en el Nuevo Testamento se nos deja esto para que nosotros no pensemos que nosotros estamos libres de esto. Yo mismo tengo que ser enseñado por esto y le pido al Señor que me ayude siempre a esto. Que el Señor nos ayude a todos. ¿Acaso, hermano, no dicen Filipenses, por ejemplo, que unos predicaban a Cristo? Y uno pensaría que está bien ya, pero dice, no lo predicaban por amor, sino pensando añadir aflicciones a Pablo. Qué mala es nuestra carne, ¿cierto? Predicar a Cristo para ir en contra de otro, ¿cierto? Por eso nosotros no necesitamos solamente hablar, sino de dónde proviene, Señor, mi hablar. Examíname, oh Dios, y ve si hay en mí. ¿Qué es lo que hay en mí? ¿Hay amor? Si es amor, entonces, dice Corintios, el amor no hace nada indebido, el amor no busca lo suyo propio, el amor todo lo sufre, el amor todo lo espera, el amor todo lo cree. Ese es el fruto del Espíritu. Y eso ya empieza a ser más evidente para nosotros. A veces no sabemos muy bien si lo tenemos o no lo tenemos que hacer. Pero cuando el Señor nos pregunta de dónde viene esa intención, ahí de pronto nuestro corazón sí nos puede avisar. Y si somos honestos delante del Señor, Él nos avisa y nos ayuda y nos sigue hablando. ¿Cierto? Porque Él está en nosotros, no nos deja sin voz. Sin su voz. Entonces ahí nos vamos a dar cuenta si estamos siendo realmente alimentados por la vida del Espíritu o si no, o si hay otra cosa. Entonces, si no hay amor, hermanos, téngalo por seguro. Eso no proviene del Espíritu. Porque el Espíritu va a producir siempre amor. ¿Cierto? Amor, como cuando el Señor sanaba. ¿Sabe que muchas veces Él decía, el Señor lo sanaba? ¿Cierto? Porque fue movido a misericordia, o sea, por amor. Por amor nos sanaba. Otros parece que no lo hacían por eso. Otros lo hacían buscando otras cosas. Señor, en tu nombre hicimos, ¿te acuerdas? Hicimos tantos milagros. Es que el asunto no es tanto lo que haces o dejas de hacer. Porque el hombre viejo también puede hacer cosas. Y cuando nosotros hemos caminado algún tiempo con el Señor, sí que podemos simular cosas del Señor a veces. Por eso hay más riesgo aún en los que ya han dado algunos pasos. Porque podemos tener confianza en nosotros mismos si no tenemos cuidado con eso, con el andar en el Espíritu. Entonces, aquí va a decir más, ¿no? Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo. O sea que siempre lo del Espíritu va a producir gozo, ¿cierto? Gozo. Si es del Espíritu, va a estar este gozo. Ahora, no quiere decir que esto contradiga lo del amor, porque dice Corintios, el amor es sufrido. Entonces, o es sufrimiento o es gozo. Para nosotros estas dos como que no se pueden mezclar. Pero para el Señor, para el Espíritu del Señor, Él tiene un gozo que está más avanzado o más arriba de lo que nosotros definimos a veces por gozo. Para nosotros gozo normalmente lo referimos a las circunstancias que pasan que sean favorables a nuestro propio propósito. Pero gozo quiere decir que aunque las circunstancias no están dadas, lo del Señor sí avanza. Y ahí en el gozo del Señor, entonces ahí descansa también nuestro gozo y nuestra alegría, nuestro descanso. El fruto del Espíritu es gozo. Nunca el Señor va a querer sumergirte en una tristeza permanente, en una tristeza desgraciada, no. Sí, si amamos, vamos a sufrir lo que amamos, vamos a sufrir por lo que amamos. Pero ese al final va a ser también al mismo tiempo experimentado en gozo. Es difícil para nosotros hablar esto, como dice el apóstol Santiago, el hermano del Señor, quien escribía la epístola. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. O sea que las pruebas y el gozo no son incompatibles cuando somos guiados por el Espíritu, ¿cierto? Pero cuando nuestro gozo depende solamente de la circunstancia externa, ¿cierto? Entonces puede ser que no sea un fruto del Espíritu. Porque no te gozas por el fruto del Espíritu, sino que te gozas por lo que ves. Claro que nos gozamos por lo que vemos, no quiero decir que no. Pero ese gozo es nacido del Señor o es solamente algo externo nuestro. Tiene que ser nacido del Espíritu para que sea un fruto del Espíritu en el Señor. Entonces, cuando vas a hacer algo que no sabemos si está bien o está mal, pero tú te das cuenta si eso que te propones hacer produce gozo, hay una alegría en el Espíritu adentro, ese puede ser un fruto del Espíritu, confirmándote que nace del Espíritu, que viene de haber lavado tus vestiduras con la sangre y traes gozo. Y traes gozo no solamente a ti, sino también a los que están en tu entorno. A veces lo que hacemos, aunque es bueno, causa es al contrario, causa tristeza, desconsuelo, desolación. ¿Cierto? Y de eso también hay casos en el Nuevo Testamento. Por eso el Señor tiene que mostrarnos para que seamos ayudados. Entonces ahí está, ¿no, hermanos? Tiene que producir gozo, una alegría, ¿cierto? Y yo he escuchado a los hermanos, hermanos, cuánto esto fue para mí triste y doloroso, al mismo tiempo sentía un gozo, una alegría, una presencia del Señor. ¿Qué es lo que es importante? El gozo. Hermanos, las circunstancias probablemente no lleguen a cambiar, pero si está el Señor, por cuanto está el Señor, es que tenemos alegría, ¿cierto? No por la circunstancia. No son necesarios cambiar las circunstancias. Lo necesario es que esté el Señor con nosotros en esa circunstancia. Si está el Señor en esa circunstancia, la circunstancia, si quiere, puede seguir siendo la misma. Pero la diferencia es si está el Señor. Si está el Señor, es distinto. Seguramente que ir al Getsemaní y pasar la noche entera orando. Bueno, si uno iba solo, de pronto no era el lugar más adecuado para pasar la noche. Ah, pero si estaba el Señor, los apóstoles encontraban la belleza en ese lugar. No porque Getsemaní tuviera algo especial por sí mismo, sino porque allá estaba el Señor. Y allá todos dormían, así fueran, no sé qué tan cómodos. Pero si estaba el Señor, esa era la comodidad verdadera. Hermanos, y ahí empieza a hablar lo demás, ¿no? Dice gozo, paz. ¿Será que produce paz? ¿Produce paciencia? Si es con paciencia, es del Espíritu. Si es en impaciencia, la impaciencia nunca será fruto del Espíritu. Si es en paz, es del Espíritu. Si es en guerra, si es en un espíritu contencioso, no creo que sea del Espíritu. Si es del Espíritu, viene con paz, con paciencia, con benignidad, ¿cierto? O sea, queriendo hacer bien, con bondad, o sea, con amplitud de corazón benevolente, con fe, con mansedumbre. ¿Cuánto hay, cierto, hermanos, del Señor que nos habla en esto? Mansedumbre, como dijo el Señor, aprended de mí, que soy. O sea, tenemos que aprender del Señor lo que Él es. Muchos podríamos llegar a aprender lo que el Señor incluso hasta sabe, o podríamos incluso aprender lo que el Señor decía, pero necesitamos aprender primero lo que el Señor es, como dice exactamente lo que Él es, su vida misma. Eso es lo que necesitamos. Y lo que Él es, aprended de mí que soy manso y humilde. Él hubiera podido decir también que es muchas otras cosas: valiente, esforzado, inteligente, poderoso, y todo esto lo es el Señor. Pero el Señor quiere que nuestra enseñanza empiece por esto, por la mansedumbre y por su su humildad. Dice templanza también, porque lo uno no contrarresta al otro. El Señor Jesús fue el hombre más humilde que haya pisado la tierra, y al mismo tiempo es el hombre más valiente que ha pisado la tierra. Las dos cosas están en el Señor. La templanza, por lo tanto. Contra tales cosas no hay ley. Es decir, que contra esas cosas, ¿cierto?, estamos cumpliendo la vida del Señor en nosotros. Ahí empieza el Señor a madurar nuestra vida espiritual, ¿cierto? Y ahí no hay ley. No que la ley deje de operar, la ley está operando. Lo que pasa es que todos estos frutos empiezan incluso a adornar la ley, como lo hacía el Señor Jesús. Hermano, mientras el Señor Jesús estuvo en la tierra, ese fue el conflicto permanente que Él tenía. Estaba eso en el Señor, ¿cierto? Esa lucha, digámoslo así, doctrinal, fue algo a lo que el Señor se tuvo que enfrentar todo el tiempo. Porque la ley siempre estaba viendo lo que hacía el Señor. ¿O acaso no era con la ley misma que querían juzgar aún al mismo autor de la ley? ¿Cierto? ¡Ah! Pongámosle esta trampa a ver si infringe la ley o no. Esa es la manera cuando operamos por nuestra propia vida y nuestro propio árbol. Nos ponemos zancadillas o le ponemos zancadillas al otro porque no entendemos el principio de la vida espiritual. El principio de la vida espiritual está lleno de gracia, lleno de libertad, ¿cierto? Muchas cosas son tácitas, ¿cierto? No son tan explícitas, ¿cierto? En la medida que vamos madurando con el Señor, no necesitamos tanta explicitez, como dice un dicho, ¿cierto? Al buen oidor, pocas palabras, porque el Señor a veces parece que es como de pocas palabras. Una sola palabra del Señor, que a veces nos viene en oración, a veces pasa meses para seguirla digiriendo y procesando, y con una sola palabra del Señor, Él nos puede hablar, y Él nos quiere hablar así, de esa manera. Entonces, hermanos, esa es la vida, ese es el desarrollo de la vida espiritual, ¿no? Para que nosotros podamos fructificar, necesitamos de este proceso, que el Señor nos ayude, nos siga ayudando. Fíjate que, por ejemplo, ahí en Corinto, mis hermanos recordarán todo el contexto de la carta y de las dos cartas y de la iglesia, que pienso que fue una preciosa iglesia con la que el Señor nos quiso enseñar muchas cosas a nosotros. Y entonces Pablo dice a los hermanos que él quiso hablarlos como espirituales, muchas cosas que él tenía para hablar espiritualmente, pero no podía porque todavía éramos niños, ¿cierto? Y dice, y no puedo todavía, necesito hablar cosas espirituales y no soy capaz todavía, decía el apóstol Pablo en esa circunstancia allá en Corinto. Y uno podría pensar, ¿cómo va a decir el apóstol Pablo que la iglesia no es espiritual? Entonces podríamos haber pensado nosotros que el apóstol Pablo hubiera dicho no, y porque ustedes son carnales, porque ustedes no tienen muchos instrumentos, no han ahorrado suficiente para construir un lugar de reunión, no se han puesto de acuerdo en el color de las paredes, cosas por el estilo, como si eso representara la espiritualidad de las personas, y resulta que no. Pablo ahí nos da una gran lección ahí y nos dice por qué a veces nosotros no diferenciamos lo que es espiritual y lo que es carnal. Entonces Pablo dice, porque habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, no sois carnales, dice Pablo. Y fíjate que todo eso tiene que ver con el trato de nuestro carácter. Ser espiritual es que el Espíritu pueda fructificar en nosotros, ¿no? Entonces el fruto, hermanos, del Espíritu va a producir eso. Y la madurez espiritual que nos va a llevar a cumplir todo lo de la ley y más, como ya lo han dicho mis hermanos aquí, se va a manifestar en cosas en las que nosotros a veces no pensamos. Pensamos que más espiritual es si hace más cosas religiosas, por ejemplo. Pero dice, no, tú puedes hacer todo lo que quieras religiosamente, pero si hay celos, todavía eres niño. Si hay contiendas, una contienda nunca será una señal de madurez. A veces nosotros pensamos que ser maduro es eso, llamar a contención y llamar a enfrentamientos y tal, y resulta que eso probablemente no sea la manera como el Señor quiera tratar las cosas, ¿cierto? Y lo mismo, y todo lo demás. Entonces ahí Pablo nos muestra cómo esa madurez del Espíritu, porque es que, hermanos, el Espíritu es el Espíritu que nos va fructificando en nosotros, y en la medida que eso va fructificando podemos ser alimentos para otro podemos ayudarnos y edificarnos mutuamente. Porque al final lo que el Señor va a presentar es los frutos de su iglesia en la tierra. Esa es la fructificación que el Espíritu está procurando en nosotros. No los frutos de alguien solamente individualmente. Por supuesto que no vamos a anular los frutos de alguien porque entonces no tendríamos frutos en la iglesia, ¿cierto? Pero los frutos, ¿cierto?, tienen que estar puestos en el lugar adecuado. Los frutos están en el candelero. Si tú arrancas los frutos del candelero, el candelero queda incompleto sin las manzanas. El candelero iba a ser completo. Imagínese si Moisés hubiese presentado el candelero con 7 manzanas. El Señor hubiera preguntado, ¿y las otras 2 manzanas? ¿Dónde está? ¿Cierto? Tenemos que estar en comunión para presentar todos juntos el fruto que se dispensa. En esos 9 frutos, producto de la vida, del fluir del Espíritu de la vida en el Señor, que nos viene por el lavamiento de su sangre. Y en todo esto empezamos a añadir y añadir y añadir. La lista que leíamos también esta mañana en Segunda de Pedro también tiene muchas de estas. Y también por donde empieza Gálatas, termina Pedro, porque para Gálatas el primer fruto del Espíritu es el amor. Y lo último que está añadido en la lista de lo que tenemos que añadir es el amor, ¿cierto? Y al afecto fraternal, amor, que es un fruto del Espíritu, ¿no? Y de esa forma se nos será abierta grandemente entrada al reino. Los frutos incluye también toda esta parte. El Señor nos ayude, hermanos. Tenga misericordia de nosotros y pueda fluir en nosotros. No sé si oramos antes de salir o disponernos a lo que sigue.